¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
De la mañana, 7:02 en las Islas Canarias, segunda hora aquí en Es la Mañana de Federico, en esta su casa, en Es Radio, y en nada, en menos de media hora ya vamos a estar en tiempo de análisis con muchísimas cuestiones que plantear y que analizar sobre la mesa, hoy además en compañía de Alejandro Vara y Maite Rico. Pero antes, como cada mañana, vamos a resumirles brevemente el tiempo para esta jornada y para lo que va a ser el fin de semana. Ya les anticipo que va a haber un cambio brusco hoy de temperaturas. Bajan de manera acusada en muchos de los territorios españoles, especialmente en Canarias. Ayer, recuerden, superaban los 30 grados en este territorio. Bueno, pues hoy menos de 20, exceptuando en el Mediterráneo, que ahí siguen disfrutando de buenas temperaturas, y en Andalucía. De hecho, hoy la máxima está en Málaga con 40 grados, la mínima está en Burgos con 9 y aquí en Madrid 22 grados marcan ahora los termómetros, y llegaremos de máximo a los 32.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hace una hora les hacía esta pregunta. ¿Para qué sirve actualmente el Ministerio de Educación, el ministerio que preside la señora Isabel Celá? Y digo esto porque ya teníamos, antes de esa famosa reunión de ayer de la ministra con las comunidades autónomas, muchísimos, 17 protocolos diferentes de inicio de vuelta al cole, 17 protocolos de las comunidades autónomas, totalmente diferentes, con directrices comunes, pero algunos diferentes entre sí. Esperábamos, importante, esa reunión y ese protocolo de actuación, porque había alguno que llegaba a pensar que lo que nos iba a decir la ministra Celá y el ministro Salvador Illa iba a ser iba a tratar de solucionar algunas de las preguntas que muchos nos seguimos haciendo, que nos iba a dar, digamos, más seguridad para poder llevar a nuestros hijos al cole el próximo 8 de septiembre y no, como ha sido, iba a generar más incertidumbres a las que ya de por sí teníamos. Es lícito, por supuesto que es lícito, preguntarse para qué sirve ahora mismo un Ministerio de Educación que ha sido incapaz en 6 meses de reunir a las comunidades autónomas para dar un protocolo de común acuerdo. Por lo visto, no había tiempo suficiente para poder reunir a las comunidades autónomas en estos 6 meses. Y por lo visto, tampoco ha habido tiempo suficiente para elaborar un protocolo común. Vamos a repasar las medidas que han consensuado las comunidades autónomas. Todas ellas, insisto, en este protocolo de actuación. Uso obligatorio de mascarilla a partir de los 6 años. Eso estaba claro. Estaba claro hasta en el mes de junio. Distancia de seguridad de 1,5 metros. Esto creo que el 14 de marzo, cuando se aprobó ese estado de alarma, también se recordó que esta distancia de seguridad es de 1,5 metros. También nos han dicho cómo lo van a poder garantizar en un recreo, una distancia de seguridad de un niño de 3 años con otro niño de 3 años de 1,5 metros. ¿Cuántos profesores tiene que haber en un recreo para que esto se pueda conseguir? Establecimiento de esos grupos llamados burbujas o de convivencia, como llaman las comunidades autónomas, más allá de infantil y de primaria, la figura en todos los centros de ese responsable de COVID-19, ventilación de aulas. Esto también es curioso. y lavado de manos frecuente. ¿Ustedes aprecian en estas medidas que acabo de resumirles algo nuevo de lo que ya sabíamos? La mayoría de las 29 medidas se basan en las mismas generalidades de las que ya presentaron el pasado 22 de junio. No en vano, todas han partido de la misma consigna. De esa consigna irrenunciable, la presencialidad en todas las clases y de todos los alumnos. Isabel Cela.
Buscamos la presencialidad de todos los alumnos y alumnas en todos los niveles y grupos. Los centros educativos, además, se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica, obviamente, lo permita.
Bueno, solo hay algo peor que hacer de la inacción de tu ejercicio, como es la potestad que tienes ahora mismo para dictaminar unas normas de común acuerdo, siendo ministra de Educación, y es presumir de ese absentismo, presumir de esa inacción, de esa inhibición. Y es que se vanagloriaba, estaba satisfecha la ministra Isabel Cela de haber obtenido el compromiso unánime, obviando, por cierto, que el País Vasco se había abstenido de todos los consejeros autonómicos, y recomendaba también, por cierto, a los padres que llevaran a sus hijos en la medida de lo posible a pie o en bicicleta. También, importante mensaje que trasladaba a los padres y a las madres el ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa.
No concibo que un padre o una madre lleven, o un tutor legal lleven a un niño sabiendo que no están en condiciones al centro escolar, poniendo en riesgo la salud de su hijo y la salud del resto de los alumnos y personal que está trabajando. No, francamente, no lo concibo. De todo hay, ¿eh? Pero no lo concibo. Y por tanto, vamos a ver si somos un poco todos serios.
Bueno, pedía seriedad y responsabilidad el señor ministro Salvador Illa. Bueno, habrán percibido, es notable, ¿no?, el enfado, ese mosqueo que tenía el ministro ayer en la rueda de prensa por algo tan simple que le planteaba un periodista. Un periodista, por cierto, si no recuerdo mal, de OK Diario, que tuvo la osadía de preguntarle por los padres que quizá puedan llevar a sus hijos con síntomas a clase. Bueno, no lo contemplo. Y hasta aquí. Hasta aquí acabo la respuesta. Protocolo de mínimos en el que siguen echándose en falta muchísimas, muchísimas soluciones a muchas de las cuestiones que siguen planteando ahora padres, madres, pero no solo ello, también profesores, sindicatos de profesores y sindicatos de alumnos.
La suspensión de la actividad lectiva por comunidad autónoma tendrá que pedir permiso al Ministerio de Sanidad, entiendo, o cómo se va a actuar en ese caso, si una comunidad puede decidir cerrar sus colegios y otra no.
Esa es una decisión que compete en el marco actual a las comunidades autónomas, para que no hubiera ninguna duda respecto al escrupuloso respeto a las competencias de cada comunidad autónoma, una referencia que había en la primera versión en ese sentido de común acuerdo la hemos suprimido. En el documento que hemos en acuerdo, la acción coordinada de salud pública que hemos aprobado hoy, no hay mención en este sentido.
¿Qué se ha decidido en relación a hacer PCRs o test serológicos en los colegios?
La acción coordinada en materia de salud pública en relación al inicio del curso escolar no recoge ninguna recomendación, ningún acuerdo concreto en materia de realización de test de diagnóstico PCR o test serológicos. Por tanto, no hay una obligación en ese sentido. Cada comunidad autónoma puede actuar.
Sí, va a haber contactos con el Ministerio de Trabajo para tomar medidas de conciliación en caso de cuarentena de los niños.
Este documento que esta mañana hemos acordado no recoge el tema de conciliación, pero ustedes pueden tener la plena seguridad de que este Gobierno siempre ha estado y estará preocupado por dar una respuesta a las familias.
Bueno, acaban de escuchar algunas de las respuestas, entre comillas, que daban ayer los ministros que comparecían en rueda de prensa. Y es que lo fían todo, tema de ratios, tema de PCRs, tema de contenidos mínimos. Esto es primordial. Todo lo fían a lo que digan y a lo que determinen las comunidades autónomas. Insisto, para esto no nos hace falta un ministro o una ministra, en este caso de Educación. Y detrás de esta puesta en escena, porque esto les sonará, lo de que lo dejen todo el marrón a las comunidades autónomas, subyace realmente la verdadera estrategia, que es evidente y que busca culpabilizar a todos y cada una de las comunidades autónomas, del Partido Popular especialmente, si me lo permiten, de la Comunidad de Madrid, de todos los males de esta pandemia. Porque ¿acaso ustedes no creen que cuando, por ejemplo, tenga que cerrar el primer colegio en la Comunidad de Madrid, no saldrá Sánchez, Illa o Celá a decir, es que quizá la Comunidad de Madrid, el señor Enrique Osorio, no ha tomado la directriz adecuada? Claro, evidentemente. Bueno, estas son las directrices, o la ausencia, mejor dicho, de directrices claras. En las últimas horas hemos vuelto a batir el récord de contagios, y esto cuando Fernando Simón cree y dice que no hay riesgo aparente ni añadido en que se abran los colegios en nuestro país. Bueno, pues solo en Cataluña, por poner un ejemplo, solo en las últimas 24 horas, 13 nuevas víctimas mortales y más de 1.000 contagios. Estos son los datos. ¿Y cuál es ahora mismo la prioridad para las autoridades sanitarias de la Generalidad y para las autoridades políticas de la Generalidad y del Ayuntamiento de Barcelona que preside Ada Colau? Bueno, pues Tarra ya lo saben, marcado en el calendario ese 11 de septiembre, el día de la Diada, y no parece dispuesto a cambiar esos planes, aunque eso suponga activar una más que probable manifestación, y lo que ello supone, evidentemente, con una pandemia. Y en el Ayuntamiento de Colau, otra prioridad, el rei don Juan Carlos.
Que la proposició reuneix el vot a favor d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que són 15 vots a favor, el vot contrari de Partit Socialista, de Ciutadans i del Partit Popular, que són 14 vots en contra, i l'abstenció de Barcelona en Comú, i per tant s'aprova la proposició.
Objetivo número uno del Ayuntamiento de Barcelona, retirar la medalla de oro que le concedieron a Juan Carlos por aquel año en 1992, que para muchos otros sigue siendo un año marcado por esa celebración de los Juegos Olímpicos y todo lo que ello supuso para España. Pero qué lejos quedan aquellos años en los que las prioridades eran otras. La alcaldesa de Colau y el resto de concejales de su partido se abstuvieron ayer en ese pleno, y si algo positivo tenemos que agradecer algún día a esta pandemia es que quizá alguno en Cataluña, alguno en Barcelona, se haya quitado la venda de los ojos para saber realmente cuál es la prioridad y el objetivo de sus autoridades. Esa otra enfermedad terriblemente contagiosa que afecta desde hace años y campa a sus anchas por Cataluña, esa enfermedad llamada independentismo. Enseguida vamos a abrir tiempo de análisis, pero antes les contamos lo que ha dado de sí toda la actualidad del día con Cristina Vega.
Siguen existiendo 17 modelos distintos para la vuelta al cole tras la presentación de un esperado proyecto gubernamental que no ha aportado nada nuevo. La reunión entre Sanidad y las comunidades autónomas termina con acuerdo para aprobar 29 medidas que no aclaran, por ejemplo, cuándo hay que cerrar un colegio. Marian Alonso, muy buenos días.
Buenos días. La vuelta al cole más anómala de la historia. Los menores y los docentes tendrán que guardar las medidas de seguridad, singularmente la distancia interpersonal y el lavado concienzudo de manos, como explicaba Isabel Celá.
En relación a la limitación de contactos, el uso de la mascarilla será obligatorio con carácter general a partir de los 6 años de edad, con independencia del mantenimiento de las distancias interpersonales. Y en educación infantil y en primaria, en primer ciclo de educación primaria, la organización del alumnado se establecerá con carácter general en grupos de convivencia estable. Además, se realizará una higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, y establecemos al menos 5 veces a la entrada y salida del centro educativo.
La ministra de Educación, acompañada de Salvador Illa y de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, ofrecía una rueda de prensa en la Moncloa donde ponía la presencialidad como objetivo primordial sin ignorar el riesgo de contagio.
Buscamos la presencialidad de todos los alumnos y alumnas en todos los niveles y grupos. Los centros educativos, además, se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables, siempre y cuando la situación epidemiológica, obviamente, lo permita.
A la entrada de los colegios se tomará la temperatura a los alumnos y a los profesores en el bien entendido de que nadie acudirá a los centros en malas condiciones. Elevaba el tono preguntado por ese hipotético escenario Salvador Illa.
No concibo que un padre o una madre lleven, o un tutor legal lleven a un niño sabiendo que no está en condiciones al centro escolar, poniendo en riesgo la salud de su hijo y la salud del resto de los alumnos y personal que está trabajando. No, francamente, no lo concibo. De todo hay, ¿eh? Pero no lo concibo. Y por tanto, vamos a ver si somos un poco todos serios.
Los colegios solo cerrarán, han acordado comunidades y gobierno central, en situaciones excepcionales derivadas de la pandemia.
Las principales asociaciones de padres y madres denuncian que el plan deja incertidumbres y los sindicatos de profesores califican de decepcionantes unas directrices que no hablan de ratios máximas de alumnos por clase. Todas las comunidades autónomas votaron a favor de la propuesta del Gobierno, a excepción del País Vasco, que se abstuvo. Sin embargo, muchos de los consejeros han criticado que el protocolo consensuado era de mínimos. Vamos a escuchar a los consejeros de Educación de Madrid, Galicia, Murcia y Cantabria.
Hemos votado a favor de un documento razonable, un documento de mínimos.
Una xuntanza que agradecemos, que valoramos positivamente, pero que, insisto, creemos que llega tarde.
Ha llegado tarde. Ha presentado este protocolo el 27 de agosto con unas medidas que ya la comunidad autónoma había adoptado hace semanas.
Satisfechos de que hoy hayamos llegado a esos puntos de acuerdo en donde todas las comunidades autónomas hemos mejorado con algunas aportaciones el documento.
Bueno, y a todo esto, los contagios, como les venimos contando, siguen subiendo en todo el territorio y en esto no se libra ni uno solo. Y aquí volvemos a insistir en el tema de que las directrices deberían ser nacionales porque el virus no entiende de territorios. Sin embargo, Fernando Simón no ve un riesgo añadido en que se abran los colegios pese al número y al incremento de rebrotes en nuestro país.
Es verdad que tenemos muchos más casos en niños, es verdad que puede haber transmisión en el colegio, pero tenemos que valorar el riesgo-beneficio de acudir al colegio. Yo creo que ahora mismo los riesgos con las medidas que se están proponiendo en los colegios para nuestros hijos son muy bajos. Tenemos que entender que los niños no pueden ser nuestros niños burbuja. Sí que tenemos que tener personas mayores y además si tienen patologías de fondo, burbuja. Sí, porque tiene un riesgo de fallecimiento muy alto.
Sanidad ha añadido casi 10.000 nuevos contagios, de los cuales casi 3.800 se han producido en las últimas 24 horas. Además, en España han muerto 132 personas en la última semana. Hay que remontarse a finales de marzo para encontrar una cifra tan alta de contagiados. Por territorio se estabilizan los positivos en el País Vasco y Cataluña, bajan ligeramente en Aragón y siguen subiendo en Madrid. La capital acumula uno de cada cuatro positivos, con casi 1.000 infectados en el último día. Aún así, la tasa de ocupación de los hospitales madrileños se mantiene en el 13%. Solo el País Vasco y Baleares superan la media nacional, que se sitúa en el 5% de casos de coronavirus en los centros hospitalarios. Los fallecidos en las últimas 24 horas ascienden a 25 en toda España. Preocupan también los datos de Andalucía, con 384 nuevos positivos, y en Canarias con 326.
Bueno, y lo cierto es que la situación de los contagios en la Comunidad de Madrid, especialmente en la zona sur de esta región, alarma y mucho. El Ayuntamiento ha lanzado un plan de urgencia para frenar en la medida de lo posible los contagios y la propagación del virus. Este fin de semana, de hecho, va a ser el último en el que los madrileños van a poder disfrutar de las piscinas públicas. María Ayuste, muy buenos días.
Buenos días. Madrid endurece las medidas para intentar doblegar la curva de contagios. El Ayuntamiento cerrará a partir del 1 de septiembre los parques y jardines desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana para evitar concentraciones al observarse el elevado porcentaje de los nuevos contagios entre los jóvenes. Lo explicaba en nuestros micrófonos la vicealcaldesa de la ciudad, Begoña Villacís.
Está habiendo un aumento en la afluencia, además, bueno, ya se está viendo, hemos conseguido controlar los macrobotellones que se producían antes en Madrid, pero han sido sustituidos por muchos focos que son más difíciles de controlar y que además sabemos que y bueno, que hay una incidencia en la propagación del virus, clara, porque sabemos ahora también que los afectados pues cada vez son de edades más jóvenes y esto lo digamos con actos como los botellones.
Y se adelantará al 1 de septiembre el cierre de las piscinas de verano municipales con la misma intención de evitar concentraciones. Además, se pondrá en marcha una campaña de información a través de Voluntarios por Madrid y efectivos de Protección Civil para concienciar especialmente a los jóvenes. Se aumentarán las sanciones para los que no cumplan las normas y se reforzará el control a través de la Policía Municipal.
Se han puesto más de 10.000 sanciones, para que os hagáis una idea, durante este verano más de 1.000 sanciones. Eso implica que hay una relajación evidente de lo que son las medidas del hecho de la conciencia de que estamos todavía en plena pandemia, que hemos conseguido pues sacar la cabeza un poco del agua, pero que todavía nos podemos sumergir enseguida y que los resultados están siendo desastrosos.
La vicealcaldesa pone a Madrid como un ejemplo en cómo se abordó la pandemia durante el pico y ahora que se vive un momento de repunte se trata de adelantar al virus con más medidas porque aseguró Madrid no se puede permitir un nuevo confinamiento.
Bueno, y el gobierno de la transparencia, acuérdense ustedes cómo repitieron eso en los primeros días los socios de gobierno, tanto Sánchez como Iglesias, el gobierno de la transparencia que sigue ocultando esos informes de la Abogacía del Estado sobre el estado de alarma. Unos informes que ha reclamado por activa y por pasiva Vox en los últimos días y en la Moncloa le han respondido, sí, atención, remitiéndose a un discurso del presidente del gobierno, del señor Sánchez. Y siguen coleando, por cierto, también la petición de Sánchez para que sean las comunidades autónomas quienes acudan a un estado de alarma. ¿Respaldan los abogados del gobierno esas actuaciones del Ejecutivo? Pues otras preguntas sin respuesta.
Y a pesar de la opacidad del gobierno, el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, ha elogiado la actitud de Pedro Sánchez y recuerda a las comunidades autónomas que pueden pedir el estado de alarma. Mientras el vicepresidente madrileño Ignacio Aguado lo ha descartado, el valenciano Ximo Puig se abre a ello.
Es una herramienta más que está disponible. Yo personalmente creo que el apoyo incondicional que ha dado el presidente, yo creo que es... No me gustaría meterme en terrenos que a lo mejor no son los míos, pero yo creo que es un gesto honesto el decir, bueno, si tú consideras que necesitas establecer un estado de alarma, no voy a ser yo quien frene o quien ponga trabas a ello.
Hombre, no es de recibo. No es de recibo que a una semana de empezar las clases el Ministerio de Educación no haya hecho su trabajo. Si el Ministerio de Educación no marca una estrategia, la reunión de hoy, más que de coordinación, es de, bueno, de conocimiento de lo que han hecho las comunidades autónomas, pero poco van a coordinar más allá de lo que ya hemos tenido que hacer las comunidades autónomas como consecuencia de la dejadez del Gobierno de España.
Se tomaron decisiones hace una semana aproximadamente, vamos a esperar estos 15 días, a partir de los 15 días valoraremos si hay que tomar otro tipo de medidas. En cualquier caso, ahora no se dan las circunstancias para pedir este tipo de actuación, pero no lo descarto en absoluto.
Bueno, no lo descarta Ximo Puig porque él considera que la gestión del gobierno y de la coordinación entre gobierno y comunidades autónomas es maravillosa, que la gobernanza está saliendo perfecta ahora mismo en esta segunda oleada. El gobierno a lo que está ahora mismo es amarrar esos presupuestos. Sin ellos, ya lo saben, no recibimos ni un solo euro de ese fondo europeo. Sánchez a su manera y, como siempre, una de cal y otra de arena. Por un lado, ha citado a la señora Inés Arrimadas, a la líder de Ciudadanos, antes que a Gabriel Rufián, de la Esquerra. Por otra, ha desbloqueado una partida de casi 760 millones, como nos cuenta hoy el diario La Razón, para estos mismos, para la Esquerra. Se trataría de desbloquear una partida pendiente del Estatuto catalán y que irían directos a manos del inhabilitado Quim Torra. Un primer intento para conseguir el sí de Esquerra y de Juntos por Cataluña, esto está meridianamente claro. En la Moncloa hay plan B y hasta incluso plan C.
Sánchez se va a reunir con las principales empresas del IBEX 35 en un acto a las 12 del mediodía del próximo lunes, a solo 48 horas del encuentro con Pablo Casado. En la reunión va a lanzar un mensaje de unidad política y social. Hablará de unas cuentas de país, dice, para superar la crisis. La idea de los gurús de la Moncloa es que los empresarios presionen al líder de la oposición para lograr futuros pactos. Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, ya advierte que no van a apoyar las cuentas.
Con un gobierno de socialistas y comunistas no tenemos nada que hablar porque sus políticas, que son las que se reflejarán en el futuro, si es que alguna vez se ve proyecto de presupuestos, evidentemente avalan unas políticas con las que nosotros no estamos de acuerdo.
Bueno, veremos a ver qué hace finalmente el Partido Popular, porque ojo, que igual nos sorprende Sánchez y no hace unos presupuestos que sean del gusto de su socio de gobierno, de Unidas Podemos. De momento, lo que parece claro es a los únicos que tiene comprados es a Ciudadanos, o al menos esto es lo que ayer deslizaban en la formación naranja que se van a emplear en negociar esas cuentas con Sánchez. Hablan de mejorar de mejoras impositivas para las clases medias. Carlos Carrizosa es el portavoz de la formación.
El que estemos nosotros hablando con el Partido Socialista
para unos presupuestos generales no debería condicionar pactos del constitucionalismo para hacer frente al reto de la pandemia y para dar salida ya de una vez a estos 10 años de procés.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Señal horaria, 8:30 de la mañana, 7:30 de las Islas Canarias. Que sepan que nosotros tenemos muy marcadas también nuestras prioridades, no solo los gobiernos, y la nuestra, por supuesto, además en los primeros rankings, es la opinión de ustedes, la opinión de nuestros fieles oyentes y lo importante que es esa libertad de opiniones y la libertad, por supuesto, de expresión en esta casa. Así que para ello, mensajes, Cristina.
Pues una libertad que no cesa nuestro contestador, como dices, porque no paran de llegar llamadas a ese número de audio WhatsApp, el 648-91-92-60. Esperamos todas sus opiniones, que las vamos a escuchar después a partir de las 9:30. Y también recordarles que les leemos siempre en redes sociales, en Twitter y en Instagram, en @eslamanana_dfjl.
Muchísimas gracias, Cristina. En una hora escuchamos ya todas las opiniones.
Es la mañana. Es radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.